Agradezco al señor subsecretario que está al lado mío por el trabajo fuerte que hemos tenido. Realmente formamos un gran equipo y, por supuesto, las directoras generales de los distintos departamentos, dos de las cuales están en la mesa con nosotros, Adrián Alfonso de IGESA y Alicia Rossi, quien ha trabajado incansablemente por este proyecto, así que agradecerle a ellas. Este es un día especial porque vamos a hacer anuncios importantes que capaz que algunos de ustedes ya los habían escuchado las promesas de los mismos, ¿tá? O sea que no van a ser totalmente novedosos, pero lo novedoso es que se concretan. Y para eso tenemos que tener en cuenta... Bien, ¿así? ¿Así? ¿Así está bien? Bien. Bueno, lo que tenemos que tener presente es que la incorporación de los las prestaciones al PIAS, al programa de prestaciones que está para todos los ciudadanos de nuestro país, aquellos FONASA y aquellos no FONASA, aquellos de salud pública, aquellos de la salud privada, es que es un avance en la cobertura universal de salud que genera una mejora en la calidad asistencial, una mejora en la accesibilidad y, por lo tanto, una mejora en lo que es el tratamiento y, en muchos casos, vamos a ver, la prevención de enfermedades en las que nuestro país, bueno, está trabajando ya hace muchos meses. Este logro es fruto de, como ya les digo, de muchos meses de trabajo y, en algunos casos, hasta de años, en el que han trabajado equipos multidisciplinarios y además es interinstitucional. Acá no solamente trabajó el Ministerio de Salud Pública con DIGESA y el DIGESNIS y la JUNASA, sino los programas, diferentes programas del Ministerio de Economía y Finanza, las unidades académicas de Facultad de Medicina que nos ayudaron con los protocolos, las sociedades científicas, la Organización Panamericana de la Salud, también ayudando con las guías de tratamiento y expertos convocados en relación a la experiencia. El proceso por el cual se incorpora una prestación al sistema de salud no es una cosa sencilla, no es que el ministro decide o el equipo decide, se incorpora una prestación, se firma y eso sucede en el acto. Pasa por un proceso largo, un proceso en el que tiene que ser aprobado por las diferentes entidades, en el que tiene que ser avalado por la academia, en el que tiene que ser aceptado como gasto del Ministerio de Economía y Finanza, porque, como ustedes sabrán, cada cosa que se incluye al PIAS tiene que obligatoriamente estar financiado. Es decir, a veces uno dice, bueno, ¿por qué no incluyen al PIAS A, B, C y D, que son muy importantes? Bueno, porque no es solamente incluirlos, hay que hacer el estudio de impacto presupuestal, hay que realmente trabajar en eso y conseguir los rubros para que eso se haga. Y para que tengan una idea nomás, les voy a leer las diferentes etapas por las que pasaron estas 7 prestaciones para poder ser incorporadas. Primero se elaboraron los estudios técnicos de eficiencia basados en evidencia. Eso se hizo en el Ministerio de Salud Pública con la ayuda de los técnicos y de los expertos. Después se elaboraron guías, las guías para ver cómo se usan estos estudios. Por ejemplo, vamos a hablar del test de HPV y para eso, para ver a quién se le hace, a partir de cuándo se le hace, cuándo se deja de hacer, hubo que trabajar en las guías de eso. Lo mismo para las demás prestaciones. Después se realizaron estudios de impacto presupuestal, porque para pedirle al Ministerio de Economía y Finanzas cuánto dinero necesitamos, hay que hacer un impacto presupuestal. Para eso hay que tener el número de pacientes o beneficiarios que van a ser, cuánto cuesta cada paciente y cuánto cuesta el total, que son cálculos muy complejos que se hacen en Economía de la Salud con ayuda también del Ministerio de Economía y Finanzas. Después la presentación y la validación de estos informes y de los cálculos a los prestadores integrales de salud. Los prestadores integrales tienen, por otro lado, un mes para decidir si están de acuerdo o no están de acuerdo. Se convenia, se habla, se ajustan los precios, se ajustan las indicaciones y finalmente se lleva a la Junta Nacional de Salud. Junta Nacional de Salud que está integrada por prestadores, por usuarios, por el MEF, por el Banco de Previsión Social, por el Ministerio de Salud Pública. Y es raro, no siempre sucede lo que sucedió esta vez. Esta vez con 7 incorporaciones se votaron por unanimidad. La Junta Nacional de Salud votó por unanimidad las 7 prestaciones, es decir, que todos estaban de acuerdo en lo mismo. Eso es una cosa destacable. Además, después de eso se hace la elaboración de la normativa, es decir, los correspondientes decretos que tienen que firmarse en el Poder Ejecutivo. Y esa es la fase en la que estamos ahora. Ya están hechos los decretos van a ser firmados en el día de hoy o mañana y pasan para que se firmen por parte del presidente, o sea que pensamos que estas prestaciones van a estar prontas para que la población pueda hacer usufructo de ellas en unos pocos días. Probablemente, para no decir un día en que la gente vaya y no sea, vamos a ser un poquitito más conservadores y vamos a decir a partir del mes que viene. Tal vez hasta estén antes, pero vamos a decir a partir del mes que viene, lo cual es realmente un anuncio muy importante. Voy a pasar ahora a detallar yo alguna de las prestaciones y después le voy a pasar la palabra al señor subsecretario, que va a hablar de las otras prestaciones que también en algunas veces las mencionamos y él las va a explicar bien, que son las prestaciones de salud mental. Todas ellas son muy importantes. Vamos a comenzar por la primer prestación, que es la realización del test de HPV, del virus del papiloma humano, para la prevención del cáncer de cuello uterino. Queremos destacar esta prestación porque de alguna manera sustituye en gran parte el PAP, salvo en algunas circunstancias en las que hay que realizarlo, pero tenemos el orgullo de ser pioneros en toda Latinoamérica en esta prestación. Uruguay va a dar esta prestación de forma universal a todas las mujeres mayores de 30 años, y ahora les voy a dar bien las indicaciones, pero es un hito histórico para nuestro país que se cambie de un screening o un tamizaje de PAP a el screening del HPV. Y tengo que agradecer especialmente al Programa Nacional del Cáncer, a la doctora Marisa Facino, por el enorme trabajo que han realizado en la protocolización y en la inclusión, en el esfuerzo que han hecho por la inclusión de este test. Ya que mencioné a Marisa, antes de seguir hablando de eso, voy a mencionar las personas clave que trabajaron en cada una de las prestaciones, así se hace justicia y no nombro a unos sí y a otros no. Tenemos Óscar Llaneo, que trabajó muchísimo en todos los programas, Marisa Facino, que ya la mencioné, Victoria Mainardi, Lorena Quintana, Alejandra Moreira, Laura Batalla, Gustavo Rack, Ana Lanís, Fernando Barbé. Y probablemente me olvide de algunos más, pero quise nombrar por lo menos alguno de cada una de las áreas que ha trabajado con nosotros y, por supuesto, a toda la academia. Para seguir con el test de HPV, este test, como ya dije, sustituye en gran medida al PAP, y lo que se está tramitando por ley es que las mujeres gocen también del beneficio del día libre para cuando van a realizarse este test. Recordamos que la Organización Mundial de la Salud en el año 2020 lanza una estrategia mundial para la prevención de cáncer de cuello uterino, que es 90% de vacunación para HPV. Uruguay no ha llegado a estos casos todavía en estos niveles de vacunación, pero lo estamos logrando, vamos en aumento. En los últimos tiempos ha aumentado la vacunación de HPV y vamos a hacer hincapié, vamos a aprovechar la oportunidad que tenemos los medios y la difusión a la población de que el tratamiento para HPV empieza con la prevención, con la vacuna. Lo otro es que el 70% de las mujeres se sometan a la prueba de alto impacto para tamizaje, como es el test de HPV, y ahora lo estamos introduciendo en nuestro país, lo que es sumamente importante. Finalmente, que el 90% de las pacientes diagnosticadas con lesiones precancerosas o cáncer invasivo sean tratadas adecuada y oportunamente en el país, cosa que también se está haciendo de alguna manera muchísimo hincapié trabajando en el Programa Nacional del Cáncer. En cuanto a hablar de esta prestación nueva que es el HPV, habría mucho para decir y probablemente después vamos a subir una nota a la página web del Ministerio de Salud Pública para que se informen bastante más, pero quería decir dos cosas. El PAP cambia de rol, cobra relevancia en los pasos diagnósticos posteriores en aquellas mujeres que tienen positivo el test de HPV, y también en población entre 25 a 29 años, en situaciones en las que las voy a detallar ahora. Lo que quiero decir
son las indicaciones específicas del test de HPV, según las pautas realizadas por el Programa Nacional del Cáncer del Ministerio de Salud Pública. La vacunación de HPV en pacientes que estén vacunadas está indicada. En pacientes que estén vacunadas para el HPV antes de los 15 años, el test de HPV se hace desde los 25 años. En aquellas pacientes vacunadas completa o incompletamente con una primera dosis, pero después de los 15 años, se tratan con PAP cada 3 años de 25 a 29 años y posteriormente con test de HPV. Aquellas pacientes que no se han vacunado, se hace PAP cada 3 años entre 25 y 29 años y después el HPV. Es decir, independientemente del estado vacunal, el test de HPV se hace a partir de los 30 años, cada 5 años, a todas las mujeres del país. Marisa, ¿me equivoqué en algo? Bien, muchas gracias. No era fácil, no se crean que era tan fácil.
Muchas gracias, señora ministra. Le damos la palabra ahora.
No, esa es una.
Mucho más por decir, perdón.
Las próximas van a ser más
cortas. No era fácil y era extenso, perdón.
Pero las próximas van a ser más cortas, pero esta era fundamental porque, como ya les dije, somos pioneros en América Latina y es un hito histórico para el país. Bien, después se incorporan las insulinas de larga duración, actualmente financiadas por el Fondo Nacional de Recursos, que pasan a ser financiadas por los prestadores integrales de salud, es decir, se aumenta la cápita para que sean incorporadas en los prestadores de salud, con la premisa de que sean accesibles para todos los pacientes. Y una cosa muy importante es que es sin tasa moderadora, o sea que la cobertura va a ser plena, sin tasa moderadora, y las insulinas que se incluyen son la glargina y determiner. Estábamos pensando una tercera, pero no tiene todavía habilitación y registro en el país. Por lo tanto, ahora son estas dos insulinas las que se incluyen en el PIAS. Posteriormente, vamos a... De esto solamente dos frases, les prometo bien cortito. Estas insulinas tienen un inicio de acción lento de aproximadamente unas 2 horas de la administración, pero lo más importante es que tienen un efecto que puede ir de 12 a 24 horas. Por lo tanto, evita que el paciente se pinche varias veces por día como lo tiene que hacer con la insulina común. De esta forma promueve niveles, además de que se pinche menos, lo más importante es que promueve niveles adecuados de insulina basal con un perfil de depósito que evita esos picos pronunciados con riesgo significativamente menor de hipoglicemia y con un mejor control metabólico. ¿Bien? La tercera incorporación son los sensores de monitoreo continuo de glucosa a pacientes menores de 21 años insulinodependientes. Se crea una tasa moderadora que equivale al 50% del tope fijado para la tasa general, es decir, de 440 pesos. ¿Eso qué implica? Implica que el paciente tiene que cambiarse ese dispositivo 2 veces al mes, lo que durante el mes no va a pagar más de una sola tasa moderadora máxima, que es 880 pesos. Estos dispositivos se cambian, como ya les dije, cada 15 días y son realmente muy importantes para el mantenimiento de la glucosa en aquellos pacientes, sobre todo, que tienen una glicemia lábil. La utilización del monitoreo mejora el control glicémico y disminuye la variabilidad de la glicemia a nivel del día. El paciente sabe lo que tiene que ingerir, sabe si la comida que ingirió le hizo elevar la glicemia o no, y es muy guía al paciente en lo que tiene que comer momento a momento sin tener que estar pinchándose todo el tiempo. Tiene un dispositivo por el cual es un pequeño pinchazo que se realiza una vez cada 15 días, y después de eso tiene un monitor, que puede ser un monitor separado o puede ir directamente al teléfono, y el paciente sabe lo que comió, cuánto le aumentó la glicemia, cuánto le bajó, si tiene episodios de hipoglicemia, y tiene una monitorización continua de sus valores, lo que es sumamente importante. Y pensamos que para personas jóvenes, que es a veces difícil la adherencia al tratamiento, es una prestación de vital importancia. La última que yo voy a mencionar, y después le voy a dar la palabra al subsecretario, es la utilización del test por biología molecular de PCR para detección de la hepatitis C como mecanismo confirmatorio. Como ustedes, algunos de ustedes ya sabrán, esto fue muy difícil. Fue muy difícil evaluar qué cantidad de pacientes podían tener hepatitis C por el test rápido, y de esos, cuántos hay que evaluar. Hay que evaluarlos con un test confirmatorio que estaba incluido en el PIAS, pero no estaba incluido cuál de esos test. Finalmente, y también en base a un gran trabajo de la gente que trabajó en el programa de HIV, SIDA y enfermedades transmisibles, se realizaron guías de tratamiento y de diagnóstico, y se aprobó finalmente, con un enorme trabajo de la Junta Nacional de Salud y de Alicia Rossi, el cálculo de cuánto es lo estimado que necesitan los prestadores para poder cubrir esta prestación. Es así que se articula con la normativa vigente, que recomienda la realización de una serología de anticuerpos del virus de hepatitis C con el control de salud una vez en la vida, por lo menos. Se crea entonces acá una tasa moderadora mínima de 120 pesos para la realización del mismo. Bueno, y estas son las primeras cuatro
incorporaciones que con gran alegría estamos anunciando el día de hoy, que la población va a poder hacer uso de ellas a partir de la semana que viene.
Gracias, ministra. Si me permite, ministra, algunas reflexiones. Porque hoy pensaba más temprano que es un día muy especial. Por todas las noticias que estamos dando, la concreción de las promesas y de lo que venimos trabajando de hace mucho tiempo, pero es un día especial porque es 13 de marzo. Y en este mismo lugar, el 13 de marzo del 2020, a todos los uruguayos nos cambió la vida. Todos tuvimos que aprender a convivir con algo extraño, como fue la pandemia. Desde el ministro Salinas, la ministra Rando, la DIGECOR y el resto del equipo, y que también saludamos a la ministra que cumple un año en la función de ministra. Es verdad. Que fue un año muy intenso, de mucho trabajo en conjunto y de mucho aprendizaje. Así que eso también es una fecha especial para recordar. Y que hoy, 13 de marzo, estamos concretando todos avances en salud de las personas. Avances para que las personas tengan mejor acceso a tratamientos, a dispositivos, para mejorar la calidad de vida. Así que fíjense que justo hoy estamos concretando, dando estos avances, pero recordando lo que pasamos, homenajeando a quienes estuvieron en la primera línea de trabajo, a los trabajadores de la salud, y homenajeando a las víctimas de COVID. Yo quiero, simplemente para complementar lo que Karina decía, resaltar el trabajo de mucha gente para hoy materializar estos avances. Por supuesto, Karina, que con el liderazgo de este año hemos podido avanzar y tener todos estos tratamientos que venimos trabajando desde hace un tiempo. La Junasa, por supuesto, liderada por Alicia Rossi y el resto del equipo. No olvidarnos de los prestadores de salud, tanto ACE como los prestadores privados, que es donde se asienta el Sistema Nacional Integrado de Salud. Son los prestadores quienes tienen ahora la tarea de llevar adelante estas prestaciones, que dar asistencia como se viene haciendo diariamente a millones de personas a lo largo y ancho del país. Así que el reconocimiento al trabajo diario, al trabajo en la pandemia y a seguir impulsando en la mejora. A los usuarios, hoy nos acompañan las asociaciones de usuarios, las distintas agrupaciones de la sociedad civil, que muchas veces se empujan, solicitan y exigen que demos cobertura a estas prestaciones. Por supuesto que tenemos que seguir avanzando, porque si hay algo que hemos aprendido, que en la salud la mejora es continua. Entonces damos un paso muy importante y tenemos que seguir trabajando más, como se ha venido trabajando a lo largo de los años en el Sistema Nacional de Salud Uruguayo. A mí me toca hacer referencia a las prestaciones de salud mental, que es un tema que pusimos arriba de la mesa pasada la pandemia, que Karina lo tomó como propio y que hemos impulsado para seguir avanzando. Reconocer al equipo de salud mental del Ministerio de Salud Pública, al director Horacio Porciúncula, al director Alejandra Moreira y al resto del equipo que han diseñado estas prestaciones y han trabajado para hoy materializarlas. Y al liderazgo del Presidente de la República en la rendición de cuentas del año pasado para poner de manera interinstitucional el tema salud mental arriba de la mesa y lograr avances en varios aspectos. Particularmente, hoy concretamos lo que se había propuesto. Estamos ampliando la cobertura de los abordajes psicoterapéuticos. Estamos garantizando el acceso a todas las personas hasta los 30 años inclusive. Anteriormente, el acceso a psicoterapia era hasta los 25 años. Lo que estamos haciendo es llevándolo a los 30 años. Porque a raíz de los estudios que hemos realizado de personas que realizan intentos de autoeliminación y de consulta, hemos detectado que la franja menores de 30 años es la franja de mayor incidencia y que hasta ahora no tenían cobertura los de 25 a 30 años. Por eso estamos garantizando el acceso a psicoterapia hasta los 30 años en todas sus modalidades, atención individual, de pareja, familiar o grupal, hasta 48 sesiones anuales para cada usuario. Esto es un gran avance en materia de atención en salud mental. El segundo anuncio en salud mental es para referido a las personas que realizan un intento de autoeliminación. Y acá venimos trabajando fuertemente desde hace un tiempo. Estamos convencidos que las acciones que hemos tomado van a traer buenos resultados en materia de prevención y en materia de tratamiento. Y lo que hoy estamos materializando es que la tasa moderadora del abordaje psicoterapéutico pasan de modo 2 a modo 3 en el Sistema Nacional de Salud. ¿Qué quiere decir? Que se baja la barrera de acceso. En materia de FONASA, en materia de prestadores privados, pasa el ticket de 470 pesos a 152 pesos. Con lo cual eso hace mejor o más accesible el tratamiento de psicoterapia a las personas. Voy a hacer un paréntesis porque esto va de la mano del sistema que hemos implementado, donde en la rendición de cuentas también se le dio sostenibilidad al seguimiento de los intentos de autoeliminación, que lo hace el equipo de salud mental del Ministerio. A partir de octubre del 2022, tenemos en tiempo real contabilizados y rastreados los intentos de autoeliminación en nuestro país. Y eso nos permite hacer un seguimiento a la persona sobre la evolución después de ese hecho. Y nos permite dar aviso a los prestadores para que den asistencia a esas personas. Eso también se fue materializado a raíz de la rendición de cuentas. El tercer anuncio en materia de salud mental es la eliminación de las tasas moderadoras para dos antidepresivos de uso común, la fluoxetina y la sertralina. Y se establece un valor tope para la tasa moderadora del antidepresivo escitalopram. En este caso, la prescripción va a estar en base a las guías. Está indicada a las personas que necesiten tener que tomar este tipo de medicación. Pero que el acceso o que la barrera no sea una barrera económica. Por eso es que se eliminan estas tasas moderadoras, permitiendo el acceso cuando el médico lo prescribe de una manera asegurada. Esto es un gran paso y creo que va a ser una gran mejora para todas las personas que tienen cuadros de depresión, cuadros que necesariamente el médico prescriba este tipo de medicación y necesite tener un tratamiento. Estas prestaciones, sin duda, que van acompañadas de un montón de acciones que se vienen desarrollando y tomando en materia de salud mental. Pero, como dijimos, con la ayuda de todos, es que vemos materializadas estas acciones y que estamos convencidos que va a ser una mejora que va a redundar en la mejora de salud de las personas. Muchas gracias, Ministra, gracias al equipo.
Y sin duda que esto va a ser muy beneficioso para todos.
Bueno, una reflexión bien cortita. En estas inclusiones, en el test de HPV para la prevención de cáncer de cuello uterino, en las insulinas de larga duración, en los sensores de monitoreo continuo de glucosa para pacientes menores de 21 años insulinodependientes, en la utilización del test de biología molecular de PCR para la detección de la hepatitis C, en las prestaciones de salud mental, que es la extensión de la psicoterapia a la población mayor a 25 años hasta 30 inclusive, en el cambio de modalidad de prestación para los intentos de autoeliminación y en la exoneración de las tasas moderadoras de salud mental. El Estado somos todos, es decir, cada uno de nosotros, todos los que aportamos impuestos a este país, y con la organización de esos recursos aportados por todos, por parte del Ministerio de Economía y Finanzas y de Presidencia de la República, que nos ha habilitado, se vuelcan al sistema de salud anualmente 4,5 millones más de dólares. Creo que esto amerita un aplauso.